según el diccionario de la Real Academia Española.
La cultura pop se define como el conjunto de las manifestaciones en que se expresa la vida tradicional de un pueblo.
Nosotros la definimos como
música,
cine,
televisión,
famosos,
teatro, moda
y arte. ¿Y tú? ¿Cómo la defines?
Somos Zona
Pop, con Marisabel Houston
y Javier Merino.
Fue en alguna oportunidad el invitado del día de hoy, padrino del segundo aniversario de Zona Pop CNN, en una entrevista que le hizo Javier Merino en la Ciudad de México. Y a mí por fin se me dio a hablar con él, que es un ídolo, un ícono de la música del rock latinoamericano. Les hablo de Fito Páez, que nos acompaña en este episodio el día de hoy acá en Zona Pop CNN. Yo soy Marisabel Houston desde Atlanta. Me encuentran en Twitter en @HoustonCNN y en Instagram @MarisabelHouston. El podcast lo consiguen como Zona Pop CNN en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer Latino, TuneIn y demás plataformas. Javier, ¿qué te parece el regreso de Fito Páez a Zona Pop CNN? Palabras mayores.
Oye, pero además con un disco que fue grabado en lugares emblemáticos de la música en tres ciudades diferentes. Ahorita hablaremos de eso. Yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México. Me encuentran en Twitter como MerinoCNN y en Instagram como Javito73. En todas las plataformas estamos como Zona Pop CNN y nuestras páginas oficiales son www.cnne.com/zonapop, todos los artículos poperos, y www.cnn.com/zonapop. Pop, los episodios uno por uno, desde el 1 hasta el 180 y cúbole. Oye, Fito Páez, ¿a poco no es padre platicar con él?
Yo estaba un poco nerviosa porque, o sea, a mí me impone mucho Fito Páez. Yo he escuchado a Fito Páez a través de mis tíos, de mis primos desde muy pequeña y pues conozco su repertorio y conozco lo que él significa para nuestra región en el rock. Pero es algo que repetimos mucho, Javier, que las personas más grandes, las que son tal vez más imponentes para nosotros como amantes de la música, terminan siendo las más sencillas y con las que la conversación se hace más ligera, más amena y con los que nos sentimos más cercanos. Esa fue la experiencia que tuve yo al conectarme con Fito. Éramos Fito y yo nada más en Zoom. Fue genial la conversación y el disco, que ya nos contarás los detalles de grabación, pero este disco es uno de los pocos discos, escuchen porque esto es importante, uno de los pocos discos que en el 2020 yo me escuché desde el primer tema hasta el último sin darle pausa, o sea, como si lo tuviese un tocadiscos. Lo escuché desde el inicio hacia el fin, sin darle pausa y gozándome canción tras canción. Me ocurrió con otro durante este año que fue el de Kany García. Ahora me ocurre con el de Fito Páez. ¡Qué maravilla de disco! Si no lo han escuchado, vayan, porque por algo está nominado en los Latin Grammys como Álbum del Año. Javier, ya nos adelantabas al inicio de la maravilla de la grabación que fue realizada en tres icónicos lugares, ¿no?
Oye, sí, en Capitol Studio en Hollywood, Ocean Way Nashville Studio en Nashville y en Igloo Music en Burbank. Tres lugares diferentes y además tres lugares emblemáticos. Yo no sabía mucho de la música y por qué Nashville es uno de los lugares más importantes dentro de la música, pero ahí han grabado artistas de primer nivel.
Incluso,
o sea, artistas que están empezando. Algo debe de tener este lugar en Nashville para que todo mundo se vaya ahí. Como que no te imaginarías que Nashville sea un lugar icónico dentro de la música si no sabes nada de la música, como que te irías por Los Ángeles, Miami o quizá Nueva York, ¿no? Pero Nashville es raro, ¿no? Pero todo mundo se va allá a grabar. ¿Te parece que escuchemos la entrevista?
Vamos a escuchar la entrevista y al regreso te cuento qué es lo que tiene Nashville que lo hace tan peculiar, ya que he ido yo varias veces, ¿no? Un placer tenerte acá de nuevo en Zona Pop CNN. Fito, habías conversado con mi compañero Javier Merino en la Ciudad de México cuando en uno de tus lanzamientos, no recuerdo cuál es el disco con el que conversaste con él, pero en esta oportunidad te tengo yo acá con tu nuevo disco, La Conquista del Espacio. ¿Cómo estás?
Bien, bien, bien. Aquí en La Encerrona, porteña. escribiendo, haciendo cosas.
Te comentaba antes de iniciar la entrevista que me pasó una cosa muy particular escuchando tu disco, y es que tiene un magnetismo. Cuando lo empecé a escuchar, tiene un magnetismo tan especial que no puedes dejar de escucharlo, que vas canción tras canción y te vas enamorando de los temas, de la melodía sobre todo. Y hay algo que yo siempre comento, que sé cuando una canción es buena, porque mi esposo, que es gringo, no habla nada de español, le empieza a gustar una canción, yo digo, ahí está, ese es el éxito, porque no entiende la letra, pero sí la música, la esencia de la canción. Ha sido maravilloso, de verdad, escuchar el disco. ¿Cómo ha sido para ti crearlo?
Mira, estoy contando ahora en estas entrevistas, pasó algo muy curioso con este álbum, sabes que no es muy habitual que suceda, te diría que en dos o tres oportunidades me ha sucedido nada más, que es comenzar a trabajar, uno nunca sabe dónde se está metiendo, y en el andar del álbum fue todo relajado y fue saliendo y no hubo inconvenientes. Por ejemplo, La Ciudad Liberada, el disco anterior, fueron solo problemas logísticos, financieros, de técnicos, o sea, fue un disparate. Al contrario, este fue desde el comienzo, que fue, lo arrancamos, me acuerdo, el 13 de marzo del 2019, en un pueblito en el sur del estado de Bahía, en Brasil, en Trancoso. Allí esos 10 o 12 días compuse 12 canciones, de las cuales 9 fueron al álbum. Casi con las letras terminadas, con las estructuras que quedaron en el álbum, te diría en un 90% y pico. Después fuimos viajando, estábamos en gira, entonces paramos unos días en Santo Domingo, hice unas versiones allí en un estudio casero en el hotel. Después en Bogotá paramos otra semana. Ahí pude desarrollar algunos arreglos de cuerda. Es la primera vez que también me hago cargo de los arreglos de orquesta, o sea que siempre se los encargaba a alguien. Después en Buenos Aires, en la casa de Diego Olivero, que fue el coproductor, uno de ellos. Después nos fuimos a Los Ángeles con Gustavo Borner a la cabeza. Él fue el ingeniero y también coproductor del álbum. En los estudios Capitol, con Guillermo Badalán en el bajo, Abe Laboriel Jr. en batería, Juan Agüero, que era un Nobel guitarrista que lo tenía en la banda, iba a debutar por primera vez en primera A. Y todo se fue dando de una manera muy sencilla, te diría. Y fue todo con buen humor y buena vibra. Y te diría que a los 6-7 meses de arrancado el proceso de composición, el álbum ya estaba grabado, pasamos por Capitol a grabar, después nos fuimos al estudio de Gustavo Borner ahí en Burbank a hacer las voces en 3 jornadas, después nos fuimos a Nashville a meter la orquesta, dirigida por Ezequiel Silverstein, un gran amigo mío, director argentino, y después volvimos unos días a Los Ángeles y Gustavo nos dijo, vuélvanse a Buenos Aires. Yo hago las mezclas. Como no había mucho que hacer en las mezclas tampoco, porque estaba muy bien planteado todo, nos fui mandando las mezclas con el correr de los días y en 2 semanas más estaba el álbum terminado.
Así ¡qué maravilla!
Una experiencia muy gozosa, de verdad. Viste, como otras fueron tortuosas, esta fue totalmente gozosa y disfrutable.
¿Cómo llegaste al Nashville Music Scoring Orchestra? A mí Nashville es una ciudad que me encanta, tiene un misticismo musical, pasar caminando por el Music Row es una experiencia, imagino para los músicos debe ser similar para los que somos fanáticos de la música, que es saber que en esas calles, en esos estudios se compuso canciones tan épicas, tan icónicas. ¿Cómo llegaste tú a esta orquesta? ¿Por qué Nashville y no otra orquesta, ya sea Buenos Aires o de otro lugar?
Mira, fue por problemas burocráticos, pero por suerte llegamos allí porque nos encontramos con un director y una orquesta extraordinaria. De hecho, la sesión duró 4 horas. Nada más, fue una sesión corta y muy efectiva. Pero por un tema de papeles, íbamos a grabar la orquesta en Los Ángeles, la compañía no llegó a arreglar sus papeles. Y Gustavo dijo, vámonos a Nashville, que es una nave, hay músicos increíbles, hay estudios preciosos. Y grabamos allí en Ocean Way, que es un estudio, era una ex iglesia que la transformaron en un estudio de grabación. Y sí, Nashville es como uno de los centros motores de la música popular norteamericana, ¿no? Así que es inevitable sentir emoción en esa ciudad, ¿no?
Cada vez que yo puedo me escapo, lo tengo a 4 horas de Atlanta, entonces es un escape de fin de semana fantástico que manejas, pasas allí 2 días y te regresas, es maravilloso.
Qué bueno, escuchas bares, escuchas un barcito, escuchas música, te tomas unos tragos, disfrutas 2 días y te vuelves.
Exactamente. Fito, ahí de este disco hay unos temas que a mí me... Bueno, todas las canciones es como una montaña rusa porque te ríes, piensas también, filosofas, si se quiere, en alguno de los temas, pero te digo los que a mí más me cautivaron. El de la gente en la calle me pareció un tema tan duro que yo hace un tiempo hice un reportaje de las personas sin techo, entonces ese tema en particular, cuando iba escuchando la letra, se me arrugaba un poquito el corazón, no sé si esa era la intención, pero son realidades muy fuertes que no lo escuchamos usualmente en música, ¿no? ¿Qué te inspiró para ti hacer esta canción y traer a Lali, que le da una dimensión totalmente distinta?
Bueno, los caminos son insólitos siempre, ¿no? De la invención musical, entonces... Me acuerdo que tenía la estructura musical, un poco a la manera que de otras canciones como Dos en la Ciudad, en el mood Steely Dan, digamos, y tenía una letra, que era una letra de un desamor y no sé qué cosa, y estaba cantando en Brasil, dijo, qué aburrido otra vez cantar esto, no sé qué, y le dije a Diego Olivera, que me estaba grabando, poneme a cantar, voy a improvisar, poneme a cantar. Y salió la frase, que fue gente en la calle, y no hizo más que disparar escenas que había vivido, sobre todo en Buenos Aires, porque habla de Buenos Aires la canción, en los últimos años, sobre todo, la gente que estaba viviendo en la calle fue increyendo, digamos. Pero no fue una escena que haya vivido solo en Buenos Aires.
Se ve en todas partes, claro.
Cuando grabamos en Los Ángeles, era impresionante ver la cantidad de gente que estaba como... casi excluida de la sociedad, te diría, ¿no? Y eso habla de la sociedad de alguna forma, si bien la canción no hace un examen sociológico, porque para eso están los sociólogos, pero sí un artista puede retratar lo que ve, puede cantarlo, y después, bueno, generar estas emociones como te ha pasado a ti, ¿no? Es parte de lo que de la época en la cual vivimos, entonces... es inevitable pasar por allí y que eso no te afecte, ¿no?
Claro. Cuando yo leí el nombre del disco sin escucharlo, dije, bueno, Fito va a hablar del espacio sideral o algo así. Y cuando lo escucho, digo, no, o sea, es de otro espacio que es muy pertinente también durante esta época que vivimos, porque tu disco salió para tiempo y espacio para mí en Atlanta una semana después de que empezamos la cuarentena. Y cuando lo escucho, digo, claro, bueno, esto es el espacio interior que todos estamos viviendo ahora encerrados, ¿no? ¿Cuál fue ese proceso para ti retrospectivo para ir creando estas canciones e enfocarte en lo primordial, ¿no? Porque de eso habla el disco, de las cosas súper primarias, súper básicas que tenemos todos.
Mira, uno cuando está haciendo las cosas, generalmente, te repito, no sabe bien lo que está haciendo. Sin embargo, cuando el álbum fue ya terminado en todos sus aspectos, inevitablemente hay una escucha de decir, bueno, ¿de qué va esto? ¿No? Porque el álbum, los álbumes musicales tienen la libertad de no, la posibilidad de darte la libertad de no atarte a una temática específica, pero siempre hay una, después que terminás de hacerlo, hay un savoir-faire a algo especial. Y eso fue, en realidad es un álbum de un hombre, de una persona que ha vivido momentos duros y que ha podido atravesar un montón de situaciones adversas y que durante esa situación adversa ha tenido deseo de salir de allí y ya ha salido de allí y agradece la vida haber podido salir de allí. Así que me parece un poco el espíritu del álbum es ese, ¿no? Las cosas importantes son estas, entonces disfrutémosla y cuando estemos metidos en el medio del maelstrom, del huracán, de los conflictos, muchas veces interiores, muchas veces. Hay una posibilidad de redención, de volver a empezar, de salir, de corregir, de volver a comenzar un vínculo o otro vínculo con quien sea, o mejorar los vínculos entre nosotros, sobre todo haciéndonos cargos de nuestros errores y de nuestras imposibilidades. Que eso está, diría, bien delineado la canción de las bestias, uh-huh. ¿no?
Que precisamente quería hablar contigo de eso porque lo grabaste durante la cuarentena, tú mismo te filmaste, que se veían pues
el video.
Es fascinante porque tú dices, bueno, algo tan sencillo, ¿cómo se puede convertir en algo tan, tan lindo, no? Cuéntame cómo fue ese proceso de tú agarrar el teléfono, porque además el teléfono lo tienes para conectarte con tus hijos, ni siquiera para las redes sociales, ¿no? Entonces, ¿cómo fue ese proceso de agarrar el teléfono, filmarte a ti mismo, casi que como un video selfie, y armar y que de ahí salga toda esta producción?
Bueno, ahí tuve varios colegas, digamos. Yo lo que hice fue generar las escenas, las filmaciones básicas. O sea, me filmé el plano medio americano, un poquito más corto, sobre varios fondos. Después filmé macros de la boca, de los ojos, de las manos, de las uñas. Y todo ese material se lo envié a Max Rompo, que es un artista increíble, amigo, con quien tenemos una parcería de ya algunos años. Entonces me dijo, bueno, dame unos días. Entonces él armó otro equipo con dos animadores más y durante el lapso de los 10 días posteriores me fueron presentando cada vez ediciones diferentes sobre lo que quedó al final, que fue un video extraordinario. Yo creo que es uno de los más lindos que he hecho en toda mi vida.
Uh-huh. Por ahí leí, no sé si lo leí o te escuché nombrar, que a ti lo primero que se te viene son las melodías, ¿no? Que casi que te persiguen. Te despiertas tú en la noche o sueñas con una melodía y dices, bueno, me tengo que recordar de esto. A mí me ocurre con cosas de producción para el podcast. Digo, uy, esto está buenísimo, tengo que recordarme de esto el día siguiente. ¿Cómo es para ti que todas esas melodías te persigan a diario?
A ver, es una dulce persecución, digamos, ¿no? Es extraño, sobre todo por la forma en que hago la música, que no soy un hombre, digamos, que tenga un método o se vaya a sentar a tal hora, a tal día, me levante a la mañana a hacer tal cosa, tal otra, sino que simplemente
deja fluir.
Tengo las cosas, pianos, la guitarra por aquí, y cuando aparece, a veces te quedas horas. A veces te quedas unos pequeños instantes. Y también, más allá del juego diario con los instrumentos, también aparecen en sueños las músicas. A veces recuerdo la rumba del piano en el primer disco del 63 o el Wow 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 de la Ciudad Liberada, que fueron canciones que me fueron dictadas en sueños. O sea, ni siquiera las hice yo. Me levanté y las puse al piano. Entonces, suceden cosas muy hermosas con la música, ¿no? Yo me doy la libertad para que todo suceda. Entonces, después el problema es decidir, ¿va esto, va lo otro? Aquí sí, aquí no. Aquí intervengo, aquí no. Y en general soy poco... no soy un gran cazador de melodías. No es que estoy a la caza, sino que simplemente aparecen. Por ejemplo... haces una melodía y te olvidas.
Sí, totalmente.
Entonces, y la gente alrededor dice, ¿cómo te olvidaste esa melodía? Que era hermosa. O sea, que, y yo digo, siempre digo, contestar mismo, ya llegará otra. Va a venir otra, después no hay problema. No.
Siempre resulta, siempre funciona, ¿no?
Pero va a venir alguien a acompañarte así.
Bueno, sé que estás escribiendo tu biografía y que has estado casi que 12 horas escribiendo durante todo el día. Te estoy robando minutos de ese preciado momento de escribir tus memorias. ¿Por qué página vas? ¿Cómo has estado en el proceso?
Bueno, a ver, escribí muchísimo, pero hasta ahora lo que me gusta son 170 páginas.
Ok.
O sea que, y también, digamos, lo que establecí hasta acá, porque ya llevo más de 2 meses, es que voy a contar el primer volumen hasta los 30 años, posiblemente incluido El amor después del amor, es toda esa experiencia, y sacar el primer volumen que va a tener un montón de páginas.
Ya yo estoy lista para leerlas, que me encantan las biografías musicales.
Claro, pasa que acá se mezcla todo, claro. Desde la música, con los primeros años están, acordate, las primeras veces, o sea, ligadas a la música, al erotismo, a la literatura, a la calle, a los excesos. Entonces, es como descubrir una vida así descarnada, ¿no? De manera descarnada. Entonces, decidí eso y a los 60 años sacaré los
próximos
30 años. ¡Qué maravilla!
Me encanta. Bueno, ya para finalizar, porque tenemos ya un ratito, sé que se cumplieron 30 años de que entraste al estudio para grabar Tercer Mundo. ¿Qué recuerdas de ese disco? Porque va a ser ahorita en agosto que se cumplen esos 30 años de tú entrar a grabarlo. Hay algo que me encanta que tú dijiste en una entrevista, esto sí sé que lo leí, que ahí dices que empezaron a aparecer los colores en tu vida, un prisma, ¿no? Entonces, ¿qué recuerdas tú en especial de ese disco y quizás una anécdota que no hayas contado antes?
Bueno, a ver, fue un disco bisagra en mi vida porque yo venía de un periodo bastante oscuro, después de una situación familiar muy, muy macabra, hubo un asesinato en mi familia, fue muy terrible. Y ese álbum fue después de 3 años del episodio del asesinato de mis abuelas. Fue empezar a escuchar ya otros tonos, otras coloraturas, poder imaginarme historias de otra naturaleza, también darle notas más graves a las cosas que eran graves. Hubo como un crecimiento y fue la llave de paso hacia lo que después se transformó en El Amor Después del Amor. Entonces para mí es un álbum, todos son parte de mi vida y los amo a todos por igual. Pero si tuvo una característica este álbum, fue el haber sido esa situación de disco bisagra, ¿no? Como, bueno, acá pegás un timonazo. Mira, una cosa hermosa que la cuento en el diario que no la conocía nadie, te la puedo contar, que es que nosotros en Argentina tuvimos un gran artista que se llamó Leonardo Fabio, que fue un gran compositor de canciones populares, fue un gran actor y un excelso director de cine, uno de los más grandes de la historia del cine. Y él estaba grabando en esas jornadas allí y me pidió quedarse esos 2 días a escuchar las grabaciones justo de Metales y Cuerdas que dirigía el flaco Carlos Villavicencio. Y fue hermoso tenerlo allí porque yo lo recordaba de la infancia, escuchando su música con mi padre, y escuchaba y me recordaba también sus películas que había visto, que eran, no sé, Juan Moreira, Nazareno Cruz y el Lobo, La Crónica de un Niño Solo, en fin, infinidad de films. Entonces fue muy hermoso tenerlo allí, descubrir que un gran artista como él estaba interesado en las cosas que podía hacer un pibe como yo, ¿no?
¡Qué maravilla!
Lo recuerdo como algo muy distintivo de esa grabación.
Fito, te agradezco, es siempre un honor tenerte acá. Nos hemos encontrado en varias oportunidades en Alfombra Roja, pero bueno, en Alfombra Roja hablas con 1000 personas, pero para mí es siempre un highlight de mi día, de mis coberturas, poder entrevistarte, tenerte acá es maravilloso. Te agradezco tu tiempo y desde ya, como te dije, esperando el primer tomo de tu biografía para poder leerlo y disfrutarlo acá en Atlanta.
Cuando la tengas bien, bien picante, la vas a leer. Eso. Que va a ser el más.
Te mando un abrazo, Fito.
Yo también, corazón. Te agradezco mucho tu tiempo también. Un gran beso.
Ya me quiero leer el libro de Fito Páez. Como escuchaste en la entrevista, Javier está preparando lo que sería su autobiografía, que la va a hacer en diversos tomos porque tiene mucho que contar. Al momento de la entrevista, pues estaba, porque la está contando por décadas, son 3 décadas, va de 30 en 30. Creo que es así que me explicó, que va de 30 años en 30 años, entonces van a ser como 2 tomos. Ya el libro yo lo quiero leer, porque imagínate las anécdotas que tendrá Fito Páez, sobre todo en sus inicios, de todas las cosas que vio, de todas las cosas que vivió y otras tantas que nos podemos decir acá en el episodio, en el auge del rock latinoamericano.
No, bueno, todo lo que no ha de haber vivido Fito Páez, todo lo que no ha de haber hecho Fito Páez. O sea, sí, son de esos libros que quieres leer literal entre que el morbo y saber también qué fue lo que hizo, también qué es lo que estaba atravesando en el momento en el que vivió eso en específico, cómo lo sobrepasó, cómo se quedó, qué le gustó, no sé, cómo lo vivió. Sí es como para leerlo y seguramente pues para platicarlo con otros amantes de la música, es un hecho, ¿no?
Algo muy peculiar que él ha dicho en declaraciones a medios que lo han entrevistado, y esto promete mucho, él dice que el único que queda mal parado en su libro es el mismo. Entonces,
imagínate. No, pues ya, con eso te dan ganas de leerlo, ya. Ya, así ya lo ya quieres leer.
O sea,
en definitiva.
Fito, queremos el libro para Javier Merino, la Ciudad de México, para mi persona aquí en Atlanta y con dedicatoria, por favor. Dedicatoria personal a tus amigos de Zona Pop CNN, porque a fin de cuentas eres nuestro padrino. Yo no sé si él lo sabe, a mí se me olvidó decirle.
Sí, claro.
Pero
se, no sé si se no, acuerde, o sea, de los pintereses que le hicimos. Es más, vamos a poner los pintereses.
Ah, sí, me encanta, vamos a poner los pintereses.
Estos son los pintereses de Zona Pop.
Para terminar, le voy a hacer unas preguntas y me contesta lo primero que se le venga a la
cabeza. A ver, es difícil eso, ¿eh?
Es tan fácil. No lo puedo dar la raíz cúbica de 93.
Ah, eso no, eso sería más sencillo. Okay, okay. Claro.
¿Monocromía o Technicolor?
Las dos cosas.
¿Bielsa o Sampaoli?
Bielsa.
¿Messi o Maradona?
Los dos.
¿Música o cine?
Los dos.
¿Último disco que compró?
Me lo regalaron, pero a ver, déjame pensar bien qué compré. Dudamel, el cuarto movimiento. No, Dudamel es la, en la, es la, creo que era la quinta de Mahler, donde está el Adagietto.
¿Los Beatles o los Rolling Stones?
Los de todos, los dos. Ah, pero no te olvides que soy pisciano yo, no sé si...
¿Todo sobre mi madre o Epitafios?
¿Epitafios cuál era?
La serie de HBO.
Ah, no, no, Todo sobre mi madre.
¿Fito Páez o Rodolfo Páez Ábalos?
Rodolfo Páez Ábalos.
Gracias, Fito Páez, por regresar a Zona Pop CNN. Adorado. Gracias, tienes las puertas abiertas, como les decimos, a todos los invitados que han estado en Zona
super
Pop.
Top, gracias. Super top, Fito Páez. Te llena de energía argentina que te provoca irte allá. Yo quería ya buscarme un mate, tomarme un mate para sentirme a gusto hablando con Fito. Pero bueno, te decía de lo de Nashville. Cuando vengas, cuando eventualmente vengas a Atlanta, nos vamos a... echar un viaje, nos vamos a dar un viaje a Nashville porque queda muy cerca de Atlanta. Con Leticia, nos vamos a ir con Leticia los tres. Imagínate cómo será ese viaje, Leticia.
Con Sor Guevara.
Leticia Guevara es una compañera amiga.
Yo ya quiero cantar todo el disco de La Novicia Rebelde con Sor Guevara.
Es una compañera amiga de CNN en Español Radio.
Me la imagino perfecto así.
Y además... Además, es su musical favorito. Entonces se la sabe todas las canciones.
No.
Quiere ir a Salzburgo nada más por The Sound of Music, por La Novicia Voladora Rebelde.
Para subirse a la montaña y claro, girar así. The Hills Are Alive with The Sound
Exactamente.
Of Music.
Bueno, Nashville es, no sé, la magia que tiene Nashville es algo espectacular. Hay una área que se llama Music Row, que literal es una calle en donde tú caminas y están todas las disqueras. Está Warner Music, está Capitol Records, está RCA, está Universal, está Sony. En todos esos edificios tú ves, por ejemplo, Blake Shelton, en donde grabó Blake Shelton, en donde grabó Kelly Clarkson, hasta que llegas al famoso estudio, que creo que era el estudio A, en donde grabó Elvis Presley. Cuando tú llegas allí, tú dices, son palabras mayores, o sea, la energía que se siente, saber que el rey del rock grabó en esta ciudad es espectacular. Y una de las cosas fascinantes de Nashville, que es una ciudad que yo, mientras más voy, más le agarro cariño, ya me fascina. La primera vez que yo fui, fue un choque muy, muy fuerte porque no me esperaba todo lo que vi en la ciudad, y fue para entrevistar a Nick Carter hace como 8 o 9 años, Nick Carter, el de los Backstreet Boys. Esa fue la primera vez que fui a Nashville. Pero bueno, una de las cosas que más fascina, la calle principal, si se quiere, en donde están todos los honky tonks, y en la calidad de músicos que tú escuchas ahí, Javier, o sea, es música que tú dices, oh my God, el talento que hay en esta ciudad, y talento que tal vez nunca va a ser firmado por una disquera, ¿no? Que eso es lo que te rompe un poco el corazón, porque sabes que gente que está luchando todos los días por tener un disco o por hacerse famoso, y que tal vez no lo van a lograr, pero que no han dejado que eso les aleje de la música y tocan en los honky tonks. No, es que cuando tú vayas, tú vas a entender toda la magia que tiene Nashville, y musicalmente por qué muchos de los que amamos la música regresamos y vamos a esa calle aunque quedemos sordos, porque sales de esa calle y sales escuchando el pitico de la música tan duro que suena.
¿Sabes a dónde más? Y no me había caído el 20 que tenemos que ir a Memphis para ir a Graceland a, ver, a conocer la casa de Elvis Presley. Hasta ahorita me cayó el 20. No me preguntes por qué se me vino Graceland. Y yo, Graceland está en Memphis. Rápidamente, ¿dónde está Memphis? ¿Dónde está Nashville? Y dije, ya, tenemos que ir a Memphis también.
Sí, es una distancia que es un poco más larga. O sea, es la misma distancia. Si vamos de Atlanta a Nashville o de Atlanta a Memphis, es la misma distancia. Entonces, el viaje podría ser Atlanta a Nashville, Nashville, Memphis, Memphis, Atlanta. Haríamos como un triángulo ahí de una forma muy extraña. Pero sí, en Memphis, además, es la ciudad de donde es Justin Timberlake también. Entonces, Justin Timberlake creció en esas mismas calles.
Además, en Memphis...
Elvis es de una ciudad que se llama...
En Memphis, hay Hard Rock Café.
Ah, bueno, otra razón importante por la que hay que ir. En Nashville también, ya Javier tiene dos pins que yo le he comprado en ese Hard Rock Café, que queda en una esquina muy cerca de uno de los puentes que da hacia uno de los lagos que cruza la ciudad. O sea, me lo sé, yo sé exactamente, o sea, yo me puedo ubicar perfectamente en Nashville. Amo esa ciudad. A Memphis nunca he ido, así que será extraordinaria la oportunidad cuando vengas para ir por primera vez.
Nos echamos un tour popero. Eso lo tenemos que hacer, un tour popero en Memphis y en Nashville.
Obviamente, lo haremos. Pero Elvis él nació en una ciudad que a mí nunca se me va a olvidar su nombre porque es muy peculiar para los que hablamos español. Tupelo se llama. Tupelo. Ah. Todo pegado. Tupelo.
Sí. Y de hecho existen las tiritas de pollo Tupelo. No sé si nacieron ahí en Tupelo, pero sí son las tiritas de pollo Tupelo.
¿En serio?
Sí.
Wow. Bueno, ya les dimos acá más o menos el tour que vamos a estar haciendo Javier Merino con Sor Guevara y mi persona cuando él ya venga próximamente, si Dios quiere, a Estados Unidos. Estoy perdiendo la voz de tantos episodios que hemos grabado el día de hoy. Bueno, yo soy Marisabel Houston desde Atlanta. Me pueden encontrar en Twitter en @HoustonCNN y en Instagram @MarisabelHouston. El podcast es Zona Pop CNN en Twitter, Facebook y en Instagram. Javier, ¿en dónde nos pueden escuchar y cuáles son nuestras páginas?
www.cnn.com/zonapop, la página de todos los episodios que tenemos, y www.cnne.com/zonapop, la página popera por excelencia de CNN en español. Nos encuentran en todas las plataformas como Zona Pop CNN y estamos en Spotify, en Deezer, en iHeartRadio, en iTunes, en Google Podcast, en Tu Podcast, Mi Podcast, nuestro podcast, en fin, en todos lados estamos todo. Como Zona Pop CNN, y a mí me encuentran en Twitter como Merino CNN y en Instagram me encuentran como Javito73.
¿Y la mascota de este podcast en dónde la encuentran?
Toribia la Bigotona en Instagram. Así de sencillo, así facilito. Así la encuentran. Y nos estamos escuchando en otro episodio más adelante.
Adiós.
Bye, bye.